¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos sean una vez más a Pregúntale al Entrenador. Yo soy Geo Rojas, por si no me conocías, y el día de hoy te voy a acompañar en esta aventura llamada Las 10 razas más difíciles de entrenar. Fíjense que me costó trabajo porque quise como sacar una referencia bibliográfica del tema de las razas, de saber cuál era la que estaba generando problemas y demás. Sin embargo, déjenme les cuento que la verdad es que al final decidí hacer una lista completamente personal, básicamente basada en toda la experiencia que he ganado a lo largo de estos años, que han sido bastantes ya. Ya llevo más de 15 años en este mundo, y la verdad es que dije, pues vale la pena, dije, voy a hacerlo. No perdemos nada, lo más que perdemos es tiempo, que muchas veces es lo que nos sobra también. Y bueno, estamos aquí el día de hoy para ustedes y con ustedes, de esta lista que es un top 10. Vamos a hacer un top 10 que quiero que me acompañen poco a poco. Ya ustedes ya vieron más o menos por dónde va mi lista, nada más que quiero, y lo importante de esto es como ordenar esa lista, tener ya todo completo para saber exactamente por qué llegué a esas conclusiones. No fue fácil, sí me costó un poquito de trabajo a hacerlo, porque dije, ¿cómo voy a plantear todo este problema de todas las razas? Además, son razas muy comunes que me toca entrenar, entonces sí es importante. No voy a hablar de razas súper raras como razas que realmente no tengo contacto con ellas, porque no es así. O sea, ¿saben? La idea es generar un programa muy, muy real de lo que se vive todos los días en casa, y de esa manera poderles mostrar. Y les voy a dar mis razones de por qué son las razas para mí más difíciles de entrenar. Saludos a Mauricio Martínez, a Jorge Enrique Rivera, hola amigo coach, a Granuelé KN, saludos desde Perú, saludos a toda mi gente de Perú, ya está ahí adelantándose mi buen Jorge Enrique, saludos a Eric Jesús Sandoval, Mauricio Martínez, Carolina Salas, y también, mira, ahí vamos, coincidimos, fíjense que coincidimos, mi suegra es la más difícil y más agresiva. No sé, yo tengo una suegra muy, muy buena. Me tocó una buena suegra, así que no puedo decir nada, bendito Dios. Pero sí me han tocado suegras difíciles, antes sí me habían tocado, pero fíjate que esta suegra que me tocó con mi esposa es un amor, lo cual agradezco, porque si no, sufriría mucho. Muy bien, yo digo que el husky, muy bien, chihuahuas, pero son sus dueños. Hola a todos. Bien, vamos ahí coincidiendo, vamos ahí, se va hilando un buen programa, algo bonito, algo bien. Me gusta que estén participando, me gusta que ya se me estén adelantando. Eso es bueno, porque eso quiere decir que sí, realmente no estoy equivocado, que muchas de estas razas son complicadas. ¿Qué les parece si vamos ya directamente a la número 10? ¿Les parece si vamos de una vez ya al número 10? Apuesten. ¿Cuál para ustedes en este caso sería la número 10? Vamos a ver. Saludos a todos. Lilia Sánchez García, saludos a todos desde la Ciudad de México. Luis Andrés Santos Rosa, saludos desde Tacubaya. Y Granuele, sí, dice. Bueno, vamos a ver. El número 10. Saludos desde California, de Miguel Ángel Rocha y Rodrigo Ramírez, el Pomerania. Ok, ahí también hay otros que no metí, pero bueno, ahí vamos. Está bueno. Vámonos directamente por el número 10 para no alargar más y para ponernos sabrosos. Por favor, este es el momento donde ustedes tienen que compartir este contenido para que lleguemos a más personas. Recuerden que estamos haciendo esto para darle un poquito más de vuelo a las redes sociales que tenemos, y que últimamente hemos estado pasando por un momento difícil. A pesar de estar haciendo mucho contenido, no hemos tenido la respuesta que queremos, por lo tanto necesitamos de su ayuda completamente para seguir creciendo y para seguir llevándoles este contenido completamente gratis a ustedes en todo momento. Sale Carolina Salas, Cholos y Master, saludos desde Cerro Azul, Veracruz. Leo Mitz, saludos a toda la gente que está conectando. Bienvenidos sean al programa de Pregunta al Entrenador, con las 10 razas más difíciles de entrenar desde la óptica y desde la experiencia de un entrenador, que soy yo, y llevo ya 17 años de saber esta parte, 14 años de dedicarme de manera continua, y bueno, vamos a ver qué está pasando aquí. Vámonos con el número 10, vámonos con el número 10, y el número 10 es este pequeño, esta pequeña bola de pelos que ustedes seguramente tienen uno en casa o conocen alguno en casa. Este, sin duda, es de los perros complicados de entrenar. Déjenme les digo, posiblemente es el 10, vamos a ir del 10 al 1, según mi experiencia y lo que he vivido a través de todos estos años. En mi experiencia, el schnauzer es un perro que le cuesta mucho trabajo acatar órdenes y que también es una alarma completamente natural. Es un perro que tiene un ladrido muy agudo y muy constante y que le gusta ocuparlo de manera compulsiva. O sea, ya no tiene, muchas veces estos perros no tienen ninguna razón de ser. El gran problema que yo creo que tiene el schnauzer a la hora del entrenamiento directamente son los ladridos. Si no se controla este aspecto de manera rápida y eficaz, lo que vamos a generar es que este perro empiece a escalar las conductas hasta llegar al punto de la mordida. A mí en lo particular ya me han mordido varios schnauzer. El fin de semana me mordió uno, no de manera grave, pero sí es de los pocos perros que tienen muy poca tolerancia a la frustración, al estrés, y que responden hasta con la emoción, responden directamente con la mordida. O sea, hasta juegan mucho con el tema de morder, así sea su dueño. Sin embargo, lo puse en el número 10 porque para mi gusto, el schnauzer es una increíble compañía. De verdad es un perro que yo disfruto mucho, porque comúnmente es un perro que es fiel para todo. O sea, es un perro que si estás enfermo, créeme que es el animal que no se va a despegar de ti, que te va a cuidar, que solo se va a levantar al baño y que va a regresar a volverse a acostar contigo. A mí me encanta el schnauzer. Yo tengo una chaparreta que venía con el combo de mi esposa, y sin embargo, se me están colando las notificaciones. Voy a quitar las notificaciones. No sé cómo se quitan. Bueno, después las quito. No hay ningún problema. No hay nada que ocultar. Bien, dice los Akitas, Samoyedos y perros de arrastre. Aquí, Bulldog francés. Schnauzer, aquí latino. Joana, difiero. Ahí va. Iván Mancilla, buenas noches, Geo. Saludos. A ver, queda aclarar que esta es una lista que yo hice y que no exactamente tienen que coincidir. O sea, este es mi punto de vista. Creo también, no quiero generalizar, que también hay grandes perros de esta raza que son difíciles, que son fáciles de entrenar. Pero en mi caso, con todos los clientes que he tenido, comúnmente el schnauzer sí genera ciertos problemas. O sea, de los entrenamientos que tengo, sí les quiero decir que a lo mejor un 40 o 30% son schnauzer. ¿Por qué? Pues porque son complicados. Sin embargo, con una buena educación y una buena guía, suelen ser perros increíbles. Ahí sí, no tengo ningún problema. Hoy no tenía uno bien listo, y es que yo soy una piedra para todo. Yo siempre aquí estoy transmitiendo. ¡Payaso guapo! ¡Saludos! Tus videos me han apoyado con mis 7 perros, ¿eh? French y un pastor alemán. ¡Ay, mi payaso guapo! Muy bien. Los Akitas, Amullados y perros de arrastre. Y así es, un perrazo, ¿sale? Esto es en general. Yo tengo 2 y no me costó nada de trabajo. Pues sí, yo también. Creo que hay unos que no cuesta trabajo y hay unos que están pero botadísimos. Pero antes de seguir, vámonos al número 9. ¿Quién creen que sea el perro número 9? ¿Quién le apuesta? ¿Quién creen que sea el perro número 9 en este top? Estamos hablando de los más difíciles. Yo podría hacer una lista de 50 perros, pero vamos a estar haciendo como de 10 para abajo. Pero bueno, estas condiciones del schnauzer, vuelvo a repetir, para mí es un poquito complicado, no es fácil, pero tampoco es el más difícil porque al final está en el 10. Saludos, Geo, dice Miguel Rodríguez, y también Otto R. Sabueso. Muy bien. Por cierto, quiero compartirles que el día de hoy hubo club aquí en Puebla y que estamos muy contentos porque cada vez somos más personas y nos está yendo muy bien. ¡Vamos con el número 9! El número 9, el Pitbull este, el viejo confiable. No lo puse en un número más cercano porque también creo que este perro no tiene la culpa de las condiciones en las cuales vive. Muchas veces la gente no entiende que el Pitbull es un perro de trabajo de alta demanda y que necesita actividades. Por lo tanto, lo tenemos en un tema como si fuera perro doméstico y no es así. Por lo tanto, su educación se vuelve complicada. Además de que el porcentaje sube porque este perro se volvió, disculpen ustedes, se volvió una moda y entonces cualquier persona tenía acceso a estos perros. Eso generó que al final se volvieran un problema y que hemos visto muchos accidentes provocados por este. Queda aclarar que el Schnauzer, por ejemplo, por así decirlo, que es un poco complicado, no ha generado tantos problemas como este. Este sí ha generado muchos problemas, ha generado accidentes fatales, ha generado el deceso de personas, de perros y demás, pero creo que también es un perro que no es para cualquiera. Siempre lo he dicho, cuando quiero hablar de Pitbull, lo primero que digo es, no es un perro para cualquiera, es un perro de trabajo, poderoso, con mucha demanda y que necesita tiempo. Si no tiene tiempo, claro que va a generar problemas. Por eso está en el número 9. Bien, súper todas tus enseñanzas, dice Bulldog. Aquí muchos dicen Bulldog, chau chau. A ver, Sabueso, chau chau, Beagle, Bulldog, los Bulldog. Ay, mira, mucha gente el Bulldog. Súper, todas tus enseñanzas. Hola, Geo, muy buenas, saludos de Chile. Tus videos sirven de mucho para tratar las conductas de nuestros perros. Esa es la idea. Ese es el objetivo de estar aquí haciendo mucho. Sí, lo creo que sea el Pitbull. Sí, exactamente. Igual, habrá unos que son increíbles, que también los he visto, pero en lo particular, la mayoría de los que he visto son complicados. ¿Estamos de acuerdo? Los huskies. Bueno, tal vez el entorno, el mío, vivía en el rancho y todo el día andaba a sus anchas. Su deporte favorito era cazar ratas. Claro, pero ese perro estaba enfocado en hacer algo. ¿Cuál era esa actividad? Cazar ratas en un lugar abierto y claro que no tenía ningún problema. Pero muchas veces están en las azoteas de nuestro país, están en las azoteas de las casas, están encerrados y claro que pues detonan reactividad y cuando los llegan a soltar, lo primero que buscan es pues soltar toda esa energía, desgraciadamente, de mala manera. La gente quiere un pitbull como de compañía y no de trabajo, justamente, eso es bien importante. Hay perros de compañía y hay perros de trabajo, por lo tanto, toda esta lista está enfocada en que si tú quieres tener uno de estos perros, te informes muy bien, porque es importante que sepas que no son perros fáciles. Habrá perros más fáciles y otros más difíciles. Estos son complicados y que necesitan un dueño con experiencia. No necesitan alguien que es su primer perro. Cuando uno de estos es tu primer perro, seguramente vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque no vas a saber exactamente qué hacer con tanto poderío y con tanta fuerza de estos animales que son impresionantes. Yo escuché una historia que los criaron para ser niñeras. Es decir, se corre el rumor que su función para la que fue creado es cuidar niños. ¿Qué piensas? Sí, de hecho, es real. O sea, es una historia que se creó que a través de el American Pitbull Terrier sacrificaban a los perros que llegaban a presentar agresión hacia las personas. Eso generó una selección artificial a través de que todos los perros que presentaban alguna agresividad hacia el humano la quitaron. Entonces estos perros eran muy buenos y se hizo por muchos años. El problema es que se empezó a volver de moda y ahí es donde se desbarató todo. Y ahí volvieron a salir y fue una involución de esa raza en específico. Saludos desde Ecuador de Iván Reina. Un saludo, Joaquín, Akita. No dejes de comentar que es súper fácil. Sí, también, O sea, son perros que pueden llegar a ser muy buenos, pero no son para cualquier persona. Tienen su chiste, pues. Tienen su chiste, sí. Yo he visto muy buenos y también he visto muy, muy malos. Hola, Geo, saludos de Medellín. Soy paseador. Otto R, tengo un crío que es Pitbull, es noble con las personas, tiene un espacio grande, pero me es difícil que conviva con razas de ese tamaño, con un rescatado de Schnauzer se lleva bien, sí, también es complicado. Bien, ¿quién piensan que es el número 8? Vámonos por el número 8, ya estamos avanzando, ahí vamos, el ritmo está bueno, me gusta esta dinámica. Los Rod con problemas de conducta son de los más difíciles de trabajar por su fuerza, claro, también son perros muy complicados. Depende de la genética también, totalmente, depende de la genética, perros de genética pura, claro, que se mantiene esa línea del tema de estabilidad y pues como estoy hablando de los perros tipo Pitbull que es ya cruzaron con muchas cosas y entonces ya se volvió un desbarajuste entero este tema. Muy bien, vámonos con, vamos con el número 8 y el número 8 es el Beagle. Este perrito que es un pateador de bolas, que es, de verdad es un Muchas veces un problema es un perro que también responde no de manera adecuada a los estímulos, muchas veces también ladra mucho. El gran problema del schnauzer, creo yo, y ustedes no me van a dejar mentir, que tiene que ver con su nariz. La nariz le juega en contra. ¿Por qué le juega en contra la nariz al perro, igual que a todos los sabuesos y demás? No me enfoqué a todos los perros cazadores, al bloodhound, a todos estos, porque no es tan fácil de verlos. Sí, posiblemente sean difíciles, pero el Beagle es una de las razas que más hay en las casas. Cuando yo pregunto, hey, ¿por qué un Beagle? Normalmente la respuesta es que está bonito. Sí, no se dejen engañar por esa cara tierna y por esos ojitos así de esfera. Son muy complicados. Suele ser un perro que tiene problemas de atención, o sea, le cuesta mucho trabajo poner atención y eso genera problemas a nivel de conductas, ¿saben? No tienen control, se escapan, muchas veces se pierden y como no sabemos o muchos entrenadores no ocupamos el tema de la nariz con el perro, pues no logramos sacarle todo el potencial. Es un perro que están hechos para el trabajo, a pesar de que sean pequeños. Es un perro que se dedica a cazar zorros, que se dedica a cazar ratas, que son muy buenos para esas labores. Desgraciadamente no los tenemos enfocados en esos puntos y son muy, muy complicados. Dice, tengo el pastor escocés, el Doberman número 8. No, el Doberman, a mi gusto, no está en esta lista. El día de hoy les adelanto que no está en esta lista, porque el Doberman es un perro muy bueno, que se mantiene muy bien y que suele ser muy obediente, ¿eh? Suele ser muy obediente, muy exacto y muy rápido para aprender. Por lo tanto, no es tan difícil de entrenar. Sin embargo, hay perros que tienen conductas muy malas, tienen problemas conductuales y claro que son un problema. Pero en este caso, el día de hoy, no encontraremos al Doberman en esta lista. Aunque mi experiencia, entre los primeros debe estar también el Cocker Spaniel, los problemas de agresión y gravedad son terribles, también estoy de acuerdo. Sin embargo, aquí en México ya casi no vemos estos perros, por lo tanto es una lista como actualizada. En otra lista, y si hubiera más casos o tuviera más problemas con estos perros, seguramente estaría. Bien, vámonos, ¿en cuál estoy? Dice, vive con la nariz en el suelo, pero es lo de su raza, justamente, o sea, por ser tema de su raza, y además es un joven eterno, es un cerebro de cachorro todo el tiempo. Entonces eso genera que no ponga atención, que no aprenda, que tenga dispersión, o sea, eso es muy, por eso es difícil de entrenar. Es más, puedo decir que de estos sí casi no he visto perros que diga wow, qué bien entrenado, ¿no? Perros funcionales y hasta ahí, porque el resto se pierden, los atropellan, se escapan, se pelean. Bueno, son un tema estos. Sus ojitos de Snoopy, exactamente. Más comunes en casa, sí, tienes toda la razón. Dice, el problema de la mayoría de las veces de la gente que no entiende que los perros tienen necesidades cada uno como individuo y la mayoría de la gente no presta atención. Muy bien. Grandanés, a ver, hermano, saludos. Yo tengo mezcla de Pitbull con Sharpei. ¡Ay, Dios mío! Y la hembra es muy, muy obediente y el macho es más voluntarioso. Así es, el Doberman es súper, súper perrazo. Yo quisiera un Doberman de viejito, ahorita no. Claro que no, el Doberman es muy versátil y genial. El chau, chau, bien. Los conciertos que se pega cuando tiene ansiedad por separación. ¡Uy, sí! Estos parecen focas, mi gente. Focas y no otra cosa, son unas focas con pelo y cola, no, increíble, sí, el ladrido es tremendamente, pero vean, la curiosidad de estos perros tienen la punta de la cola blanca y tienen ese aullido tan característico para poderlo oír a distancias muy grandes, pero muy grandes, y eso genera que también la cola esté entre los pastizales y se pueda diferenciar para que el cazador no le vaya a dar un tiro. Por eso son así. La mayoría de los perros que tienen la punta de la cola blanca es porque mucho tiempo de su historia trabajaron en pastizales. ¿Eh? ¿Qué tal? Ese no se lo sabían. Ya saben que aquí aprenden de todo. Vámonos con el número 7. ¿Quién será el número 7? Y el ganador del número 7, estamos hablando del chau chau. El chau chau es, en mi experiencia, de los perros más complicados. No se dejen engañar por esta imagen de el perro afelpadito, suavecito. No, no, estos perros son de cuidado y son muy tercos, muy temperamentales y difíciles de trabajar, lo cual genera que mucha gente que los adquiere no sepa y después tenga problemas graves del perro. Así que es bien importante que ustedes sepan esta información. Siempre, siempre que quieran adquirir un perro, una raza, infórmense, por favor, vean para qué se usó, cuál es su historia, de dónde viene, cuál es su origen, cuáles fueron las razas que se fueron cruzando para generar ese punto. Y de ahí ustedes deciden si es un perro apto para su estilo de vida o no. Eso es sumamente importante. No se dejen guiar solamente por el fenotipo. El fenotipo es la apariencia. La apariencia solamente es parte de la historia del perro, pero no es determinante, no porque lo veas tiernito, es un perro tierno, sino que son a veces muy complicados. Buenas noches, aquí conectándome como siempre para aprender más, aplicarlo con mis perros. Saludos desde San Juan del Río, Mauricio González, sirve más para belleza. Maleno, chau, chau, es pariente del Sharpei, justamente, justamente. Iván Reina, mi única mordida ha sido un chau chau y he tenido todo el cuidado y teniendo todo el cuidado del mundo. Sí, o sea, son perros que no te van a permitir un error. Son perros que si tú no haces algo de manera correcta, no te mueves bien o le generas un problemita, van a responder mal. Siempre, siempre. En mi experiencia, estos perros se detonan muy rápido y son difíciles. De verdad, sí son difíciles de trabajar. No son los peores perros del mundo, pero en mi experiencia sí son complicados, sí les cuesta trabajo aprender, son tercos. De igual manera, son muy poquitos los perros del chau chau que yo he visto súper educados. O sea, la verdad es que no sé, de 100, 2 he visto que diga, oh, he visto perros funcionales, claro, pero así que obedezcan a la primera y que tengan ese gusto por el trabajo y que lo hagan de manera así ferviente y con pasión, no los he visto. Si tienen uno, por favor, preséntenmelo. Me encantaría conocerlo, porque sí, son, a mi gusto, sí, son perritos complicados, pero bueno, ahí vamos con la lista, el listado del día de hoy. Muy bien, ¿qué vamos? ¿Cómo vamos? A ver, Jorge Enrique, creí que los tendrías dentro de los primeros 5. No, es que tengo unos más fuertes. El Chau Chau, uno de los más necios y solitarios. En mi casa tengo una Akita, Chau Chau más Akita. ¡Wow! No, ese perro ha de ser una cosa increíble. Navega con cara de bonito, pero son muy inestables, sí, justamente. Jesús Orlanz, alias Orlanz, 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 hace más de 20 años me mordió la oreja un chau chau yo le dije chau chau. Ese es un buen chiste, ¿eh? Bueno, mi Jesús Orlanz, saludos a Polo, gente, no olviden dar me gusta y compartir, sí, por favor, mi gente. Es más, si en algún momento en ustedes nace ahí apoyar de más con un comentario extra y demás, estaría increíble. Hernández. Yo tengo un Beagle campeón en Agility, es muy fácil de entrenar. Bueno, a lo mejor si vienen de una línea de trabajo sea más funcional, pero la mayoría de los Beagle que he visto que no son de líneas de trabajo y son complicaditos. Vamos por el número 6. ¿Quién creen que sea el número 6? Seguro se lo pueden imaginar, ¿eh? Porque es el primo de este muchacho, es su pariente más cercano, que también se ha ocupado mucho para comerciales, porque se ve tierno, porque parece que le pusieron piel de más. Sí, justamente, mi gente, estamos hablando del Shar Pei, el Shar Pei. Esto, en este caso, he tenido más malas experiencias con Shar Pei que con Chau Chau. Les quiero aclarar. He llevado a Shar Pei a la estabilidad, a que sean funcionales, a que no muerdan, a que convivan, siempre y cuando teniendo el cuidado. Pero con el Shar Pei, el 80-90% de los Sharpei que he visto, qué difíciles animales. Normalmente detonan reactividad, son agresivos, son tercos, llegan a morder al dueño, han mordido personas, perros, cosas, casas, quesos, o sea, de todo. Son perros difíciles, difíciles. No, no es un perro para tener de primera. Bien, Carolina, muy bien. Vamos bien ahí, el Shar Pei no conoce ni la plancha, no. Ese deberían darle, pero con el cable. No, fíjense que a mi gusto el Shar Pei es un perro, pues es un perro que se ocupaba para cuestiones bélicas y demás. Y creo que el uso que se le dio no fue el correcto. Además de que son perros que es muy complicado el tema del cuidado de las arrugas y demás, y no dudo que en algún momento esos perros todo el tiempo estén incómodos, el tema huelen raro, se les infecta muchas veces las arrugas, es difícil tener un perro Sharpei completamente sano, nos cuesta trabajo. Yo creo que también de ahí viene todo el carácter, sino de flojía que tiene y que se ha logrado a lo largo de los años, que cada vez tenga más arrugas, yo creo que termina siendo complicado para el perro y generándole más perjuicios que beneficios. Creo que también quiero justificarlo un poquito, pero sí, la mayoría de estos perros que he tenido, mal, mal, tienen una mala gestión emocional, son inestables, muchas veces les gusta pelear y desgraciadamente siempre terminan perdiendo porque las arrugas son tan grandes que impiden que el perro pueda defenderse, los terminan mordiendo, les rasgan las arrugas. No, 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 no. O sea, es más, yo particularmente tengo dos de estos vetados. O sea, hay una pareja de ellos que los tengo vetados, 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 porque no se la pasaban bien, ni ellos ni yo, no dejaban de llorar toda la noche, se hacían, cuando querían, estaban muy eufóricos y muy enojados, se volteaban sobre la jaula y te defecaban, o sea, como si fuera un zorrillo, era tremendamente horrible, ladraba uno y se callaba uno y empezaba a ladrar el otro, hacían lo mismo, los cambiaba yo de transportador de la noche para que pudieran estar limpios, se volvían a defecar. No, 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 no. Los veté, los terminé vetando. Seguramente la dueña nunca, nunca se lo dije abiertamente porque no quería hacerla sentir mal, pero los terminé vetando porque de plano no se podía el manejo con ellos, se rompían las correas. No, 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 mal, mal. Desde ese entonces, yo con el Sharpei siempre tengo mucho cuidado y le tengo mucho respeto, pero sí son perros muy complicados que la gente desafortunadamente no sabe a lo que se va enfrentando y genera muchos, muchos problemas. Un peligro, dice Joana. Dice, sí, la verdad, no conoce la plancha por 1,000 arrugas, solo el gasto. Dice, ¿qué opinas de la mezcla de Sharpei con Pitbull? No lo hagan, no, no lo hagan, mi gente. No combinen razas así porque lo único que generan es que un perro que tenga muchos problemas a nivel conductual y también físicos y demás. No hagan, no hagan cruzas raras, no es necesario. No, por favor, tengan mucho cuidado con eso. ¿Qué opinas? Dice, todos los perros necesitan entrenamiento siempre. Sí, el entrenamiento ya se volvió una necesidad para nuestros perros para poder generarles estabilidad emocional. El perro lleva 15.000 años con nosotros. Ya el perro le cuesta trabajo tomar decisiones sin referencia porque va a tomar decisiones por instinto y va a tomar las decisiones más animales posibles. Por eso es importante que nosotros le demos esa referencia para que el perro sepa cómo actuar ante determinada circunstancia. Y de ahí viene que pues el perro ya tiene mucho tiempo como animal doméstico dentro de nuestros hogares. Vamos a la mitad, ya llegamos a la mitad de la lista. Ya pasamos los primeros 5, vamos por el resto de los 5. Se viene lo mejor. Ahora sí se vienen los perros más difíciles para mi gusto. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Quién será el 5? ¿Quién será el 5? Dice Maleno, tengo dos, yo sé, yo sé. Y no lo haces mal, pero estamos hablando de un dueño con un poquito más de experiencia. El Akita dice, no, aquí está el Husky, el Husky, el Siberian Husky. Este perro que se volvió una ola, se volvió una moda tremenda, 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 y que se volvieron un dolor de cabeza real. A ver, la mayoría de la gente busca este perro, ¿por qué? Por su aspecto, porque parece un lobo, porque los ojos azules, porque a veces, bueno, son increíblemente bonitos, sí, de acuerdo, pero son increíblemente complicados. Son perros de arrastre, son perros de no de trabajo puro, son perros que pueden recorrer 50 a 100 kilómetros diarios en condiciones extremas. ¿Qué hace uno de estos perros en tu casa? Rompiendo cosas, ladrando, aullando, haciendo hoyos, atacando lo que se mueva. Son muy difíciles. Yo creo que el tema de la quita tiene que ver desde el tema para qué se usaban y cómo se usaban. Es un perro de gran energía, de gran resistencia, y ahí está su problema, ahí donde la gente no puede cumplir las necesidades básicas de un perro como este. Ahí tenemos problemas fuertes, fuertes, fuertes. Pensé que son bien chillones y necios. Sí, o sea, además, son muy simpáticos. Queda aclarar que son muy simpáticos, pero son difíciles de trabajar. Es muy complicado que hagan cosas hasta básicas. Sí, por ejemplo, si los enfocas al deporte, te van a rendir porque para eso están hechos. Pero el hecho de que sean obedientes es sumamente difícil. Actualmente he visto muchos perros Akita que están ocupando para el deporte del mushing y están funcionando bien, pero son complicados hasta en la socialización entre ellos. O sea, yo llegué a asesorar grupos completos de mushing y entre ellos se mordían, mi gente. O sea, no había forma de que se respetaran. Cada vez que había una reunión de mushers, siempre había un accidente o dos, porque son perros muy reactivos que no son enfocados de manera correcta. Y luego cuando los meten al mushing, les generan mucho impulso y les generan mucha compulsión, y el perro cada vez se vuelve más loco al punto de ya necesitar actividad todos los días. Y si no, eso es una bomba de tiempo, porque en algún momento va a detonar. Lo mismo, he visto más de estos mal que funcionales. Y además también generan estereotipias, generan problemas, generan conductas. Yo tuve uno aquí en la escuela durante más de 9 años, el buen Skipper. Qué difícil fue el trabajarlo. Tardamos mucho tiempo para lograr cosas básicas y solo lo hacía con nosotros. No podíamos hacerlo directamente con sus dueños porque le costaba. Es ansioso y escapista también. Un vecino tiene un husky, cada que lo saca se le suelta y corre muy lejos. Es su naturaleza. Tiran mucho pelo, eso sí es horrible, la tira de pelo por todos lados, no, nada recomendable para la ciudad. Dice el pastor australiano, creo que también es difícil. Donde llevo a mis perros hay uno y sí le cuesta mucho trabajo al dueño. Lo mismo, ese perro es de trabajo, pero son muy listos. Eso sí, no creo que sean difíciles de entrenar. El problema es que no son fáciles de tener. No los cansas y cuando los sueltas no regresan y se pierden o los abandonas porque no los soportan. Totalmente de acuerdo. ¿Quién será el número 4? Vayan pensando quién es el 4 en lo que voy leyendo estos comentarios de toda mi gente bonita. Definitivamente el husky necesita al menos 4 horas al día de ejercicio. El malamute es un poco menos, pero es casi imposible. Pero sí conozco algunos dóciles. Sí, yo también. Trabajé con 2 y no les gusta recibir órdenes. Y su mirada es perdida, como que buscan algo en el espacio. Buscan el trabajo, esa necesidad. Bueno, con educación y constancia puedes hacer maravillas. Totalmente, con cualquier perro, cualquier raza. Pero, ¿quién tiene la capacidad de enseñarle tener un buen maestro que sería y constancia para hacerlo? Es complicado. Bien, tuvimos 2 este fin de semana, no dejan dormir y luego los humanizan menos. Totalmente de acuerdo. Ay, sí, siempre me parece una lástima que esos perritos estén aquí en la ciudad sin hacer nada. Totalmente. Y José Ángel Flores, ¿estamos hablando de la Akita o del husky? Estamos hablando del husky, pero déjame decirte que también vamos para allá, ¿eh? ¿Quién será el cuarto lugar? Ya lo pensaron, vámonos con el cuarto lugar, que seguramente esto se está poniendo bueno. El pastor belga, si no lo trabajan, se vuelve un problema, y también el pastor australiano. Sí, pero esta es una lista de los perros más difíciles de entrenar. Bueno, aquí tendríamos que hacer una lista de los perros que no deberías tener, que es en este caso. También creo que el pastor australiano es de trabajo y el pastor belga, sin embargo, son fáciles de entrenar. Por eso no están el día de hoy en esta lista. Yo tengo un Alaska Malamute, dice Magdiel Sánchez Hernández. Otto R, el Doberman como número 4. El Golden, no, muchachos, nunca se cansan. A ver, tiene 1 año y 5 meses. Perdón, Geo, me equivoqué, no pasa nada. El Chizo también es una raza muy desobediente. A ver, vámonos por el 4. A ver, dejen de mandar y vamos a ver. ¡El Chihuahua! El Chihuahua es un dolor de pelotita. No, ¿saben? El Chihuahua es uno de los perros más difíciles de entrenar, mi gente. De verdad. O sea, no quiero generalizar. He visto unos muy buenos que hacen agility y todo. Por ahí de mi casa, Shelus, hacen cosas padres. Pero el 90% de los Chihuahuas, además de tener un carácter terrible, de ser nerviosos, de ser ansiosos, de ser una alarma compulsiva de sonido todo el tiempo y ser hasta groseros, son perros muy agresivos. El gran tema del chihuahua es que el chihuahua es muy pequeñito y muchas veces no vemos el riesgo que tiene de que te muerda un perrito así. Pero cualquier perro grande con las conductas de un chihuahua sería completamente peligroso. Además de que estos perros ya no tienen ni la necesidad, ni las ganas, ni el deseo de aprender nada. Y eso complica totalmente su educación. Se vuelven perros de casa, consentidos, humanizados, pero sin ningún motivo o razón aparente para seguirlos trabajando. O sea, sí son muy, muy, muy difíciles en mi experiencia. El chihuahua es un perro que posiblemente, y hay perros chihuahuas, que le quieras echar ganas, que le quieras enseñar algo y que te mande por un tubo y te diga, no quiero aprender nada de ti y se vaya. Son perros muy difíciles, ¿sí? El chihuahua es uno de los más complicados. Ricardo García, el chihuahua es un mini diablo. Sí, de verdad es complicado. Mari Gómez, y además los chihuahuas no los entrenan y los dueños les disculpan de todo. Sí, hace 15 días, hace 20 días, fui al Parque Metropolitano y traían una manada de 5. En todo el tiempo anduvieron correteando a mis perros cuando estaban haciendo this dog. Yo les dije, ¡ey, controla a tus perros! Y dijeron, no hacen nada, nada más ladran. Ajá, pero eran 5. Imagínate 5 pitbulls así. Sería un riesgo total. Mis perros no los pelaron, no se engancharon, pero sí intentaron morderlo. Entonces, ¿por qué los dueños no se hacen cargo de sus perros, aunque midan 15 centímetros? O sea, es una inconsciencia y irresponsabilidad que dejes que hagan tus perros lo que sea. Así que, por favor, gente, si van a tener chihuahuas, échenles ahí una manita, pónganle límites, no humanicen y permitan que el perro desarrolle sus habilidades, porque además estos perros cada vez tienen menos habilidades. Tienen la única habilidad de ir al baño, comer, dormir y nada más, porque ni juegan. O sea, son complicados hasta para eso, porque son pequeños y tienen mucho miedo. Sí entiendo esa parte, pero también entiendo que los dueños los disculpan de todo. Sí hacen lo que quieren y son muy ladradores, totalmente. Iván Ren, así como el Pug, es que el Pug siento que no va tanto por ahí, ¿eh? Por eso no lo metí en esta lista tampoco. Los Pugs sí les he visto esa, todavía esas ganas de aprender, son perros más curiosos, más juguetones, por lo mismo de que de la parte física no son tan activos, adaptan rápido, para mi gusto no son difíciles de entrenar. Por ahí tengo perros que les he enseñado trucos muy, muy difíciles y lo hacen, ¿eh? Son muy cintados como Brits, que es el de trabajo, pero de manera terminan odiándolos totalmente. El Schnauzer era el número 10, mi gente, recuerden, el número 10 dice el dolor de pelotitas. Es que sí es un dolor de pelotitas, o sea, sí es complicado. ¿Qué onda, carnal? Te encuentro en directo, genial, saludos, Arturo Ángeles. Ahora sí llegaste. Hola, mi vecina tiene uno y sale disparado de su casa cada vez que ve que mi perro y no mide, un día lo van a atropellar, sí. Totalmente. Son muy contados como Brits, que es de trabajo, pero la mayoría terminan siendo odiados. Sí, es correcto. Se salvan, pero porque se ahogan. Eso sí, también. ¡Vámonos! Por el tercer lugar. Ya estamos entrando al top 3. O sea, los 3 más difíciles de entrenar. Vámonos con el 3. ¿Quién la apuesta? ¿Quién será el número 3? ¿Quién será el top 1 también de esta lista? Vámonos con el número 3. Y ya nada más son 3. ¡Vámonos! Es el Akita americano. Otro perro que también... Dios santo, cómo se puso de moda con la película de Hachiko, el Akita, y se terminaron volviendo de verdad un problema grave y serio, porque además son perros sumamente entrones, ¿eh? O sea, estos perros, si algo les molesta, te lo van a hacer saber muy rápido, así que son bien complicados, lo mismo. Las pocas oportunidades que he podido trabajar con estos es un trabajo muy extenso y muy grande el que tiene que llevarse, además de muy tardado, porque les cuesta trabajo obedecer. Lo más que he llegado a hacer es que tengan comandos básicos, como el sentado, que caminen y todo, pero les cuesta y detonan muy rápido. Suelen ser perros muy, muy agresivos. Dice, yo digo que los chihuahuas no los educan bien, justo por eso de ser un perro pequeño, a la hora que son agresivos se lo toman a la ligera y el problema crece paulatinamente, correcto. Saludos, mi hijo, desde Tijuana, Dios de Jesús, el Akita, exacto, el Akita, le atiné, justamente le atinaste, amiga. Geo, te escribo algo más arriba que me aconteció. Si me puedes leer y responderlo, te agradecería mucho. Dios mío, creo que ya se me fue, amigo. Estoy teniendo muchos comentarios. Ojalá lo puedas repostear para que lo vea ahorita. Tengo una quita hembra y sí me hace caso dentro de la casa, pero afuera se distrae mucho. Totalmente. El Border Collie es muy reactivo en la ciudad, pero se adapta y se puede aprender muy bien. Y la mayoría de los Border Collie que entreno, pues no son complicados. La verdad es que son perros extremadamente rápidos. Son muy equilibrados. Son muy desequilibrados y sobre todo los machos piensan que son únicos en el mundo. Sí, son muy peleoneros, ¿eh? Son perros que sí. ¿Cómo son los Cane Corso? El Cane Corso me gusta. Es un perro más equilibrado que el Pitbull y que obedecen más. Pues su apariencia y todo genera que la gente los ocupe para cosas que no deberían ser ocupadas, pero en mi gusto son perros muy obedientes. Por eso en Francia en algún tiempo los ocuparon para perros policía, porque al final sí funcionaban bien. O sea, sí entendían y aprendían. O sea, tiene la dualidad como se ocupó alguna vez el boxer, o se ocupa también el pastor alemán o el pastor belga. Son perros que aprenden, entonces no son difíciles de entrenar y no están en la lista del día de hoy. Dice, mi Akita ve otros perros, se jala porque quiere ir con ellos completamente. Polo, lo mismo está pasando con el pastor belga, se están poniendo de moda y empiezan a haber problemas completamente. El pastor belga, últimamente están saliendo ya muchos perros que ya no tienen habilidades, ni sociales, ni de trabajo, y ahí está el problema, porque estamos solamente sacando perros con problemas conductuales que nos están afectando. Muy bien, ya llegamos a las 100 personas vistas en vivo, directamente este en vivo. Muchas gracias a toda la gente que está conectando. ¡Wow! Que rompimos nuestro récord, creo. ¡Qué padre que están aquí! Bienvenidos sean a todos ustedes que están llegando. Vámonos por el número 2. ¿Quién creen que sea el número 2? Ya estamos hablando de cosas rudas, difíciles y complicadas. El número 2 de esta lista es un perro no muy común. Sin embargo, es un perro que sí son muy complicados y que no son para cualquier persona. Es más, su acceso para esos perros es muy difícil. Sin embargo, hay mucha gente que los trae porque tienen un aspecto fuerte, pero a la vez son muy grandes. Llegan a pesar hasta 60, 70 kilos y tienen un temperamento muy complicado y son extremadamente complicados de trabajar. Sí, señores, estoy hablando. ¿De quién creen que estoy hablando? Lo mismo me pasa con el pastor belga. Dice, es verdad, el Cane Corso son fáciles de entrenar y socializar, que por lo inteligente que son, siempre me han gustado, dice Pepe García. Ricardo Ramírez, ya no hablaste de la quita. ¿Cómo no? Ahí está, de la quita, le estamos hablando justamente. Saludos, oye, ¿y el Airedel qué piensas? Perros listos, muy listos el Airedel. Iván Reina, el Shiba y Nu, por Dios, he visto dos, pero por Dios, son buenos. O sea, sí tienen su tema, pero no tanto como el Chihuahua, ¿eh? O sea, el Dogo argentino es como trabajar con un Borsel. El Borboel pudo haber entrado a esta lista, pero no son muy comunes en México. Es más, nunca, creo que nada más he visto una vez un Borboel y no tuve mucho tiempo de trabajar con él. O sea, son complicadas. El galgo afgano también no es tan difícil. Los Dogos me gustan, son perros listos, grandes, molosos, pero demás. Vámonos por el segundo lugar. Estamos hablando del pastor del Cáucaso. Estos perros son otro nivel. Son perros muy, muy, muy pesados. Y no solamente en el peso, sino que tienen unos tamaños, valores que son muy complicados. Además de que llegan a, les vuelvo a repetir, son muy altos y llegan a pesar hasta 60 o 70 kilos. El nivel, este perro no conoce límites, no sabe, no tiene límites. Este va y pum, se planta donde pueda y hace de las suyas. Este no pregunta, este actúa. Por lo tanto, es un perro sumamente complicado de trabajar, que al final no lo deberían tener personas sin experiencia, porque eso puede generar accidentes, ¿sale? Estos perros, a diferencia de otros de este tipo de tamaño, estos perros se ocupan para cuidar a los rebaños de lobos, de chacales, de coyotes. Son perros entrones. No se dejen engañar por su tamaño y por su velocidad. Son perros que no se van a medir, que van a ir por todas hasta que acaben lo que empezaron. Por lo tanto, es bien importante que este tipo de perros les tengamos respeto y no nada más porque son bonitos, son para el hogar. De hecho, estos perros tienen las orejas invertidas y demás. Se dice que para evitar que se las muerdan otros depredadores como chacales, lobos y demás. Y el pelaje tan abundante básicamente es para protegerse también de tantas de las mordidas. Si los llegan a atacar o morder, pues es tan denso el pelaje que no van a poder llegar hasta la piel y menos a órganos vitales. Y tienen una fuerza, es de los que tiene una fuerza de mordida más grande. Además de que estos perros, de verdad, es complicado que te den señales. O sea, no te van a dar, no te van a hacer una pequeñísima advertencia y ¡pum!, te la van a aplicar. Bien, dice aquí hay otra raza importante, esa es la Skyline. Bueno, pero está precioso, sí, pero no es un perro para tener en la ciudad. Son perros de campo que su labor es cuidar a los rebaños. Por ejemplo, les dicen pastor, pastor del Cáucaso, pero no porque pastoree, mi gente, sino porque son los perros que cuidan a los perros pastores. Por ejemplo, este tipo de perros cuidan a los border collie, cuidan a los ovejeros, cuidan al blue heeler, pero ellos son los que pastorean. El pastor alemán, el pastor belga malinois, son perros que cuidan, son perros que deben proteger a otros perros y al rebaño de que no lleguen depredadores del exterior a atacar. Por eso son tan grandes. Igual el gigante de los Pirineos se ve flojo y se ve grande, pero son máquinas de fuerza que pueden contra un chacal, contra un coyote, contra un lobo. Por eso ese tamaño, ese volumen y esa presencia física. Sin embargo, el gigante de los Pirineos sí tiene un carácter mucho más afable y socializan mucho mejor y todo, pero el pastor del Cáucaso, ay Dios mío, hay que tener cuidado con estos muchachos, pero están hermosos también, dice. Sí, claro, son independientes por ser pastores, por supuesto. El caucásico se le encara hasta los lobos, ¿sí? Imagínense que llegue alguien y le quiera gritar, ¡puf! El cangal turco, igual, es un perro muy parecido a este, con condiciones muy altas, o el tibetano, pero no son comunes, por eso no están en esta lista. Tal vez después hablemos de los perros más exóticos del planeta, pero en este punto, este, para mí, en mi caso, por la experiencia que he tenido con los tres perros que he trabajado de esta raza, para mí es uno de los perros más difíciles de entrenar. Y dice Damián L, aquí, horrible, aquí en Yucatán todo el mundo adquiere pastor belga por moda y los tienen detrás de las rejas súper reactivos y sin sus necesidades básicas cubiertas, entonces andan súper ansiosos y frustrados. Sus dueños los tienen muy descuidados, como si fueran perro de regazo o en los techos, y pues desarrollan mucho problema. Es muy feo ver que la gente adquiere razas porque se ven bonitos y no analizan si pueden adaptarse a sus necesidades y estilo de vida. Gran, gran comentario. Muy bien, Damián LN, tienes toda la razón. Delfila o Mastín, ya estamos desenmarañando este programa. El lobo irlandés, el lobero irlandés, tampoco es tan común, pero he visto que son muy sociables. No son tan complicados con otros perros, por eso no están el día de hoy en esta lista. Dice Aude, esos no son perros para principiantes, son inmensos. Además, sí, o sea, hay que tener cuidado con estos muchachos, ¿eh? No se andan por las ramas. Vamos a ver. Aquí es difícil tener esos perros en ciudad, no pueden estar en casa de ciudad, aparte serían peligrosos totalmente. Vámonos ya por el número uno de esta lista. El número uno es, señores, y les voy a contar una historia que tal vez sea dura, pero les voy a ejemplificar perfectamente a qué me refiero. El número uno es el fila brasileiro. El fila brasileiro, tengo mucha mala experiencia con este perro. Fíjense, les voy a contar que hace aproximadamente 12 años yo llevé en un parque público la tarea de crear ese parque para perros. Era el primer parque en Puebla para perros antes de que se inaugurara el Metropolitano. Era la Laguna de Chapulco y se hacía el Día del Perro. El Día del Perro, y me llevaba, yo entrenaba a los perros de manera gratuita y me llevaban un mastín, bueno, un fila brasileiro. Lo intentamos mover y todo, siempre lo traía con bozal porque era un perro sumamente reactivo, era un perro que no se podía hacer mucho. Yo pensando, joven, tonto y con cabello, pensé que era como cualquier otro perro, solo que en tamaño grande o que se parecía mucho el manejo a un dogo alemán, que es el gran danés. Sin embargo, me llevé una gran sorpresa. Cuando, queriendo corregir a este perro porque se jalaba de manera inmensa, le di un tirón para cambiarle de dirección y cuando bajé a tocarlo, porque el perro sí caminó hacia mí, me dio un bozalazo en la cara que casi me deja inconsciente. De verdad, si no hubiese tenido bozal ese perro, me hubiera arrancado la mitad de la cara nada más del golpe. ¿Saben? ¿Quién sabe si estaría el día de hoy aquí sentado con ustedes? ¿Ok? De ahí entendí que este tipo de perros requerían un trabajo especializado y de verdad, en la segunda ocasión que me tocó este perro, otra raza similar, lo mismo, pasaba lo mismo. Este perro tenía la intención de atacarme en todo momento y no dejaba de fijarme, ¿sale? Entonces entendí que este perro no era un perro normal, era un perro de extremas condiciones, muy complicado y que tenía uno que llevarlo directamente con pinzas. Por lo tanto, está el día de hoy en esta lista. No he visto un fila brasileiro que se cuadre. Todos son complicados. Normalmente hacen un gran vínculo con el dueño, pero hasta el dueño le hacen ver su suerte porque además no los pueden sacar sin bozal, terminan todo el tiempo arrastrando al dueño, se vuelven sumamente complejos a la hora de quererles enseñar algo. Es más, les diría que es sumamente difícil enseñarles algo directamente a estos perros. El dogo argentino por ahí dice, para los saquitos, ¿cuánto tiempo de ejercicio sería recomendable que hagan? Un mínimo una hora, hora y media. Me encontré en el desierto de los leones un señor con tres filas muy educado, ¿sí? Posiblemente gente que se dedica a eso, que haya tenido filas durante 20 años, sí lo creo, pero seamos sinceros, volvemos a lo mismo. Estos 10 perros son perros que no deberíamos tener en casas, o sea, que es difícil su manejo y que la gente no está preparada para estos perros porque estos perros no están preparados para la ciudad. A lo mejor en el desierto de los leones, en lugares grandes, con hábitos y con todas sus necesidades básicas atendidas, sean grandes perros. Pero desgraciadamente, la mayoría de estos perros no están en esas condiciones. Estoy hablando no solamente de este, sino de los 10 que mencioné. Al no tener esas condiciones, el perro va siempre a presentar problemas, ¿saben? Por donde vivo hay un fila y créeme que algunas personas no pasan por ahí ya que el perro es súper agresivo. Sí, desarrollan agresividad muy alta y esos perros desgraciadamente muchas veces terminan durmiéndolos porque son incontrolables y llegan a lastimar a otros perros o hasta a personas. No recomiendo tener estos perros. Bueno, saberlo, gracias por la info. Justo en la rehabilitación tengo la rehabilitación de uno. Mucha suerte y mucho éxito. ¿Qué le dices a los dueños cuando no puedes entrar a entrenar a un perro? Pues no me ha tocado, siempre he tratado de, siempre lo he intentado, pero también los dueños se dan cuenta y dicen, creo que no estamos avanzando y les dije, sí, pero hay que seguir intentándolo. Entonces, lo que hago, actualmente lo que hago es entrenar a los dueños, entonces ya no hay límite, cuando los dueños son los que a los que capacitas y son los dueños los que tienen que hacer la labor de entrenar al perro, ya no hay limitantes porque entonces el dueño ya se hace cargo directamente de ellos. Y con el vínculo que tienen es mucho más fácil trabajarlos. Geo, ojalá hagas videos de cómo trabajar el olfato de los sabuesos para poder adiestrar a mi pitbull, cruza de pitbull con beagle, no te pases. Bueno, sí, voy a hacer algo, pero no te prometo mucho. Yo con mi beagle. Sale, Polo. Sería muy bueno que hagas videos, como dice Mandagi, sobre cómo trabajar el olfato de los perros. Voy a hacerlo, lo voy a hacer, van a ver, lo prometo. Dice, ¿cómo puedo mejorar la actitud de mi perrita? Porque es muy inquieta. Depende, hay muchas cuestiones por las cuales tu perro puede ser muy inquieto. Primero hay que entender dónde viene toda esa energía y enfocarla al trabajo. Geo dice, mándame un saludo para grabarlo. Me caes a toda madre, tienes Ángel. Saludos a toda mi gente, saludos a Ángel. Bueno, vamos a empezar. Saludos a Mario Pérez Vargas, aquí desde el canal de Geo Rojas. Un saludo muy fuerte y un abrazo para todos. Bien, vámonos con Maleno. Dice, y el presa canario es similar. Sí, sí es similar, pero no en esas mismas condiciones. El presa canario creo que tiene todavía esa parte como de son molosos más grandes, son todavía más tranquilos, son menos energéticos, pero el fila es un tema. De verdad, no he visto un fila que diga, wow, qué padre. Al menos no me ha tocado en este tiempo, pero ojalá me toque verlo, aunque sea de viejito. Mi gente, ya me voy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me la pasé increíble. Espero que les haya gustado este programa. Espero que hayan tenido toda la información que buscaban. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Los quiero mucho. Recuerden que ya me voy. El día jueves me voy a Estados Unidos para vivir la Mundial de la AWI. Échenme muchas porras. Apóyenme, por favor. Ya saben, si pueden donar en nuestros videos $1, sería increíble para generar también el tema de cubrir nuestros gastos o echarnos un refresquito a su sabor, en su nombre, una agüita sería increíble. Así que si me pueden apoyar, estaría padre. De todas formas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos allá. Sigan las aventuras que vamos a estar haciendo. Vamos a hacer videos allá en Estados Unidos. Ya veremos de qué temática sacamos, pero vamos a estar muy activos en el canal. No se me desesperen si no grabo videos, porque también estoy un poquito ocupado. Me llevo a toda mi familia, lo cual se vuelve un poquito más complicado a veces trabajar en este tipo de viajes, pero créanme que lo voy a hacer con mucho gusto, con mucho amor, y voy a tratar de que mi equipo esté generando contenido para que ustedes no se pierdan, aunque yo no esté directamente aquí. No sé si vamos a hacer los en vivo, pero todavía lo estoy ahí viendo cómo los vamos a hacer y los vamos a armar. Pero mi gente, los quiero mucho y espero verlos muy pronto. El miércoles nos vemos acá. Es el último día antes de que me vaya y se va a poner muy bueno. Recuerden, los miércoles y domingos a las 9 o pasaditas de las 9 de la noche, en lo que programo y hago todos estos estas imágenes y todo, que se lleva su tiempecito. Chingón, mi geo, dice Maleno. Saludos, buen viaje. Dice, saludos, voy llegando, andaba con mis perros en el parque, lo veré grabado, con mucho gusto. Ah, muchísimas gracias, Maleno. Gracias por tu sticker, hermano. Muchas, muchas gracias, de verdad. Es increíble que nos puedan apoyar. Les agradezco mucho con todo, de todo corazón. Les agradezco que nos hagan este tipo de apoyos para nuestro viaje, porque recuerden que todas estas competencias de DisDoc no generamos no hay ningún tema económico. Es más, nosotros viajamos con nuestros recursos, nos hospedamos con nuestros recursos. Lo único que no pagamos es la competencia, porque ya está cubierta. Pero de ahí en fuera, todo, viajes, el perro, todo, la preparación del perro, el certificado de salud del perro lo cubrimos directamente con nuestros recursos. Y también, por qué no decirlo, por eso estamos trabajando muy duro para generar un poquito más y demostrarles a ustedes todo lo que se puede hacer en el mundo de los perros. Muchísimas gracias, Maleno, por esa donación. Muchísimas, muchísimas gracias. A Papacho, entrenadores caninos, saludos, gracias. Alex Miranda, Geo, mucho éxito, va a ir increíble, yo sé, todo el éxito, gracias por este en vivo. Dice, te veo. Tengo un pastor del Cáucaso de 5 meses, me lo regalaron, es un amor, aunque algo terco. Se lleva muy bien con los niños, otros perros y gatos en la calle, no tienen problema, sigue así. Muchas gracias, mi gente, y de nuevo, muchas gracias, Maleno, por este super sticker. Siempre habrá esa retribución de mucho agradecimiento para toda la gente que nos puede apoyar. Muchas gracias, nos vemos pronto y hasta el siguiente video. ¡Bye!